Les invito a que empecemos esta enseñanza con un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados si lo guardan tal como se lo prediqué. Si no, habrían creído en vano. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como uno nacido fuera de tiempo. Palabra de Dios. Este pasaje de la Escritura fue escrito, de acuerdo con los estudiosos, hacia el año 57 de nuestra era. Esto quiere decir que no habían pasado 20 años desde la cruz, cuando San Pablo escribe a los corintios esto que es como el resumen de nuestra fe. Les transmití lo que yo mismo recibí, dice San Pablo, y recuerda tres elementos fundamentales. Que es verdad que Cristo murió, que es verdad que fue sepultado y que es verdad que resucitó. Este es el primer anuncio, este es el anuncio fundamental, el cimiento de nuestra fe. Que de veras Cristo murió y que de veras Cristo resucitó. Que murió por nuestros pecados y que resucitó por nuestra salvación. Ahí está el centro de nuestra fe cristiana. Cristo murió por mis pecados. Cristo resucitó para que yo fuera salvo, para que yo tuviera salvación. Ahí está el centro de la fe. Y la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 10, nos dice lo siguiente, un pasaje que ustedes seguramente recuerdan. Leo desde el versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para conseguir la justicia, con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó por nuestra salvación. Definitivamente, este es el centro. Este es el centro mismo de nuestra fe. Y la pregunta ahora es, ¿cómo puedo experimentar yo esa salvación que ya la ganó Cristo. El mensaje cristiano es este: que nadie puede dar un rescate por sí mismo. Como dice el Salmo, es tan caro el rescate que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. La vida eterna, la vida que vence al sepulcro, esa vida no la podemos comprar, esa vida no la podemos adquirir con nuestras fuerzas, con nuestras razones, con nuestra tecnología. Esa vida, la única que merece el nombre de vida, no la podemos recibir, no la podemos conquistar nosotros. La encontramos como un regalo y nos apropiamos de ese regalo por medio de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, cuando eso sucede, la salvación acontece. Ahí está en su núcleo, ahí está en su centro nuestra fe cristiana y ahí está todo lo que yo puedo decir. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, lo que queremos en este momento es abrir ese regalo de la salvación que se convierte en manantial de vida dentro de nosotros. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo puedo experimentar yo esa salvación? ¿Cómo puedo yo descubrir el regalo que Dios ya consiguió para mí? Hay un regalo para ti. ¿Cómo puedes apropiártelo? ¿Cómo puedes descubrirlo, saborearlo, disfrutarlo, aprovecharlo, compartirlo? ¿Por qué nuestra gente? ¿Por qué nuestra gente anda como si no hubieran recibido el regalo? ¿Por qué el mensaje de alegría ha quedado escondido ante los ojos de tantas personas? ¿Por qué el mensaje de la vida no alcanza a comunicar esa vitalidad en tantos y tantos que se sienten decaídos, deprimidos, entristecidos? Hay una buena noticia para ti. ¿En qué momento se rompió la secuencia? ¿En qué momento se rompe la comunicación? La alegría. ¿Dónde está la alegría? La paz. ¿Dónde está la paz interior? La esperanza. ¿Dónde está la esperanza? La esperanza. El anhelo de vivir, el anhelo de alcanzar un futuro junto a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está la alegría en tantas vidas? Y estos textos, 1 Corintios 15, Romanos 10, están ahí en las páginas de la Biblia. Pero mientras se queden ahí solamente, es muy poco. Queremos que estas palabras se salgan de ese papel y alcancen, conquisten nuestros corazones y tú puedas decir: sé que es verdad. Y tú puedas decir: la salvación ha llegado a mi casa. Y tú puedas decir: la alegría ha invadido mi alma. Y tú puedas decir: la paz tiene morada en mi ser. La salvación del Señor. Pero la salvación del Señor está relacionada con la resurrección. Nos dice San Pablo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Vamos a descubrir esa salvación. Y cuando entre el torrente maravilloso del poder divino en tu corazón, lo que va a suceder en ti es como una resurrección. Y eso se llama ser sanado, ser restaurado, ser reconstruido. Eso se llama ser salvo. Vamos a ver cómo sucede, pero sobre todo vamos a pedirle a Dios que suceda hoy, aquí, ahora. Vamos a pedirle eso al Señor, que suceda aquí, que tú no tengas noticia de que hay salvación, sino que tú sientas salvación. No se trata de que tú sepas que Dios puede salvar, sino que tú te sientas así salvado, que tú lo descubras en ti, que tengas esa experiencia. ¿Cómo puede suceder? Necesitamos tres puntos para apropiarnos de esta salvación. El primero es: descubre por favor que Dios tiene un solo Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos, uno para Cristo y otro para los cristianos. Solo existe un Espíritu Santo. Y por eso, el mismo Espíritu que obra en Jesús es el Espíritu que tú recibes en el bautismo, es el Espíritu que tú invocas cuando dices: ven Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Pentecostés. El primer descubrimiento que hay que hacer es ese. Solo existe un Espíritu Santo. ¿Qué es la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es la Pascua de Cristo. La resurrección de Cristo es el paso de la condición peor y más baja a la condición mejor y más alta. Que nos ayude la palabra de Dios para proclamar este misterio. Nos vamos a la carta a los Filipenses y encontramos lo siguiente. Cristo, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Este himno de la carta a los Filipenses nos cuenta lo que ha sucedido en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo, el que estaba más abajo, el que estaba más humillado, el que se despojó de todo, el que lo perdió todo, el que soportó todo escarnio, el que descendió hasta el sepulcro, el que bajó, como dice el credo, descendió al infierno, el que baja hasta lo más hondo, lo más triste, lo más oscuro, ese es tomado por Dios, es levantado por Dios, lo exaltó, lo levantó. ¿Hasta dónde? Nos dice la carta a los Hebreos: por encima de las potestades, de los ángeles, de las dominaciones, por encima de toda criatura que exista o pueda existir, dice San Pablo en la carta a los Colosenses. La resurrección de Cristo es el paso de lo peor a lo mejor, de lo pésimo a lo óptimo. El crucificado es aquel que ha perdido todo, ha perdido su dignidad porque es tratado como un culpable, como una vergüenza. Ha perdido su salud porque ha recibido un castigo espantoso de azotes, de insultos y de cruz y de espinas. Ha perdido su ropa, está desnudo. Ha perdido su sangre, ha perdido su vida. El crucificado es la imagen de aquel que ha perdido todo. Pero ese que ha perdido todo es levantado, exaltado por el poder de Dios. Esa exaltación de Cristo, ese levantar a Cristo, ha sucedido según el designio del Padre. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y nos resucitará a nosotros con Él, nos dice también San Pablo. El Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos nos resucitará también a nosotros. Hay un solo Espíritu Santo, este es el primer punto. Cuando nosotros miramos la cruz y la resurrección, cuando miramos la transformación total de la noche al día, de la muerte a la vida, de la humillación a la exaltación, del escarnio a la gloria, cuando vemos que eso lo realiza el Espíritu Santo y descubrimos que ese mismo Espíritu está en nosotros, obra en nosotros, vive en nosotros, descubrimos que Dios también puede tomar lo más bajo de nosotros, lo más humillado de nosotros, lo más triste de nosotros, y lo puede levantar en victoria. Y entonces ejercemos fe en ese Dios. Nos entregamos a ese poder. Primera cosa que aprendemos hoy: Dios solo tiene un Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo obra prodigios, maravillas, milagros en Jesús y a través de Jesús, y ese mismo Espíritu está en ti, ese mismo Espíritu obra maravillas, obra milagros, obra prodigios en ti y a través de ti, porque no hay dos Espíritus Santos, solo hay un Espíritu Santo. El mismo que obró en Cristo obra en los cristianos. Esa es la primera lección. Por eso, en el fondo, no tiene nada de extraño que sucedan milagros. La sanación es lo normal. La sanación es lo que podemos esperar allí donde está el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, que obró en Jesús y a través de Jesús. Lo raro, lo extraño sería que estando el Espíritu, que fue tan activo, poderoso, compasivo, bienhechor en Jesucristo, estando ese mismo Espíritu, ahora no hiciera nada. Eso sí que sería muy extraño. El mismo Espíritu que antes hacía muchas cosas y ahora no hace nada. Hay solo un Espíritu Santo. El que obró en Jesús, obra en ti. El que resucitó a Jesús, te levanta a ti. Hay uno solo. Y yo hoy te invito a que conozcas, a que recibas y a que agradezcas el poder del resucitado. Solo hay un Espíritu Santo, uno solo Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que tú invocas
cuando te pones en pie, cuando levantas tus manos y dices, quiero conocerte, Espíritu único del Dios único. Ponte de pie un momento, por favor. Te invito a que levantes tus manos y repitas después de mí esa sencilla oración. Espíritu Santo único, del Dios único y verdadero, quiero conocerte. Quiero que hagas en mí las maravillas que han escuchado mis oídos. Ven, Espíritu Santo. Ven, renueva mi vida. Espíritu Santo único. Haz en mi corazón. Haz en mi cuerpo. Haz en mi historia la obra que solo tú puedes hacer. Amén. Siéntate un momento, por favor. Hemos dado el primer paso. Vamos con el segundo paso. Son tres. Jesús, durante su vida, tuvo momentos de cierta popularidad. Hubo ocasiones incluso en que la gente quería proclamarlo rey. Lo aclamaban, lo aplaudían, lo felicitaban. Una vez estaba Cristo predicando y una mujer de entre el público exclamó en voz alta, interrumpió el sermón del Hijo de Dios para decir: bendito el vientre que te dio a luz y los pechos que te criaron. Estaba feliz esa mujer y pensaba ella en la alegría que la mamá de Jesús tenía que sentir. Un muchacho tan hermoso, tan sabio, tan santo, tan humilde, tan valiente, tan bueno. Esta mujer miraba a Jesús y seguramente ella también era mamá. Y le dice, feliz, feliz el vientre que te dio a luz, felices los pechos que te criaron. Un momento de popularidad de Jesús. Cuando entró a Jerusalén, el aplauso de la gente, las palmas, ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Todo eran risas, todo era alegría, todo era sonrisa. Pero Jesús también tuvo momentos malos. Cuando predicó en la sinagoga de Nazaret, según cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, y dijo que Dios anunciaba un año de gracia, pero que no era un año de venganza, sus compatriotas, sus paisanos, se sintieron disgustados y decepcionados con él, porque esta era gente que tenía el corazón lleno de amargura y de resentimiento, y la única manera como ellos podían concebir la acción de Dios es: Dios tiene que darnos el desquite, especialmente el desquite de los romanos, el desquite contra los paganos. Pero Jesús hizo una lectura del libro de Isaías y suspendió la lectura exactamente donde Isaías iba a empezar a hablar del desquite y de la venganza. Y sus paisanos, los paisanos de Jesús, se sintieron decepcionados de él. Y empezaron a hacerle preguntas y querían botarlo de un barranco cerca de la ciudad. Esta vez no hubo muchas sonrisas, esta vez no hubo muchos aplausos, esta vez estamos ante un momento malo de la vida de Cristo. Creo que todo personaje público pasa así, por momentos de gran popularidad y por momentos de cierto ataque o ignominia. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento decisivo de la vida de Cristo? Sin duda alguna, la hora de la cruz. Ese es su momento decisivo. Y el momento de la cruz es el momento de lo peor de lo peor. Es el momento en que los amigos traicionan, los discípulos huyen, los enemigos se unen, la justicia no responde, Dios parece quedarse callado, una tanda de azotes, de insultos cae sobre él. Y así, humillado, denigrado, hasta el punto que, como dice el profeta Isaías, su rostro ni siquiera parecía humano, Isaías capítulo 52, habiendo llegado a ese punto, entrega su vida y muere. Es lo que nos ha contado el pasaje de la carta a los Filipenses que hemos leído antes. Es en el momento peor, es en lo más oscuro de la noche, es ahí donde brilla con más fuerza la luz. Y esta es la segunda lección para nosotros. Si queremos conocer el poder del resucitado, si queremos conocer el poder de la resurrección, Dios va a escoger lo peor de nosotros, el peor momento de nosotros, la herida que más duele en nosotros y aquello que más nos humilla. Esta enseñanza tiene tres puntos, porque sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, y queremos saber, queremos ver cómo eso se aplica a nosotros. Y estamos hablando de tres puntos, y el primero es: solo hay un Espíritu Santo, el mismo que obró en Cristo obra en mí. El segundo punto es: Dios obrará en mí escogiendo lo que es peor en mí. Porque nunca, óigame, nunca obró con mayor fuerza, nunca obró con mayor majestad, nunca obró con tanta gloria el Espíritu de Dios como en la resurrección de Cristo. Si el mismo Espíritu que obró en Cristo obra en mí, yo puedo esperar que el Espíritu de Dios haga su obra maravillosa en esa área de mi vida, en ese momento de mi vida, en ese pasaje de mi vida que yo lo llamo lo peor, que es lo que nosotros hacemos con lo peor. Apartamos la vista. Hay personas que rechazan algo de sí mismas y no quieren verlo. Detestan, por ejemplo, su cuerpo y quieren acabar con él porque lo odian, porque no les parece bonito. O se avergüenzan de su familia, la esconden, no hablan de ella porque les parece precisamente una vergüenza. Hay aspectos de nuestra vida que nos humillan una y otra vez, de acuerdo con las debilidades que cada uno de nosotros tiene. Y lo que nosotros solemos hacer con esas áreas de nuestra vida es rechazar, apartar la vista, tapar, reprimir, hacer de cuenta que no existe, negar. La psicología nos enseña que eso es lo peor que podemos hacer. Cuanto más queremos negar y reprimir aquello que es vergonzoso, más le damos poder para que gobierne y para que oscurezca y para que condicione nuestro futuro. Es muy comprensible que algunas personas, por ejemplo, tienen un hijo con un problema mental, un retraso, un autismo, y rechazan a ese, no al hijo, sino ese hecho, lo rechazan, y a veces hasta al hijo mismo, lo rechazan y lo esconden, y lo reprimen, y no quieren hablar de eso, niegan. ¿Qué efecto trae esa negación? Amargura, resentimiento, agresividad, que queda también ahí, solapada, esperando el momento de actuar. ¿Qué es lo más vergonzoso en la vida de Cristo? La cruz. ¿Qué es lo más duro en la vida de Cristo? La cruz. ¿Qué es lo más doloroso en la vida de Cristo? La cruz. ¿Qué es aquello de lo cual deberíamos avergonzarnos nosotros los que seguimos a Cristo? La cruz. Pero nos dice San Pablo, yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo. Lo que hace San Pablo, especialmente en los primeros dos capítulos de la carta a los Corintios, es exaltar la grandeza de la cruz. Porque Dios mismo tomó lo peor de la vida de Cristo, lo peor de la historia de Cristo, para manifestar su poder, para manifestar su amor. Si yo quiero entonces conocer el poder del resucitado, si yo quiero conocer el poder de la resurrección, Cristo ya me ha puesto una cita. La cita es: ve donde tu hijo autista, ve donde tu enfermedad de sida, ve a la soledad que te deprime, ve a la enfermedad que te avergüenza, ve a la época donde fuiste derrotado, donde quedaste descubierto, donde nadie tenía una opinión buena de ti. Ve a ese momento, pero no vayas solo. Ve donde tu hijo autista, pero no vayas solo. Ve a la época tormentosa y triste de tu vida, pero no vayas solo. Ve a esa soledad que te angustia, que te parece injusta, pero no vayas solo. Ve allá. ¿A qué? Hubo una época en mi vida en que cometí muchos errores. Todo el mundo se burló de mí, todo el mundo me humilló. Incluso personas que yo creía que eran mis amigos me abandonaron. Oye, eso empieza a parecerse a la cruz. Hubo una época en mi vida en que quedé descubierto al desnudo y todo el mundo supo que yo era una lacra, que yo era una llaga. Oye, eso se parece a la cruz. También Cristo quedó así desnudo y era una sola llaga. Hubo una época en mi vida que estuvo colmada de dolor, repleta de dolor. Oye, eso se parece a la cruz. ¿Y qué has hecho tú con esa época de tu vida, o con ese hijo enfermo, o con esa enfermedad vergonzosa? ¿Qué has hecho con eso? Yo nunca pienso en eso, Padre. Yo nunca pienso en eso. Trato de esconderlo, meterlo en un rincón donde no haga ruido, donde no me duela más.
Pero te sigue doliendo, ¿verdad?
Sí, Padre, me sigue doliendo. Las lágrimas no se han terminado.
Te invito a que cambiemos entonces de técnica. En vez de estar escondiendo, ¿por qué no destapamos?
En vez de ocultar, ¿por qué no abrimos? En vez de reprimir, ¿por qué no sacamos a luz? Te invito a que visites esa área de tu vida, pero no vayas solo. No vayas solo. Hay uno que quiere acompañarte. Hay uno que sabe acompañarte. Hay uno que puede acompañarte. Se llama Jesucristo. El que ha vencido a la oscuridad, el que ha vencido a la muerte, a las tinieblas, a Satanás, el que ha vencido a la tristeza. Hay uno que quiere hacer contigo esa visita. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Ir a ese lugar de tu vida, ir a ese tiempo de tu historia, ir allá con Cristo. ¿Y qué hago yo allá? Si me devuelvo a los años en que nadie creía en mí, si me devuelvo a esa parte de mi cuerpo que me parece repugnante, o tal vez todo mi cuerpo me parece una vergüenza. Y ahí empiezan los problemas de bulimia y de anorexia. La gente odia su cuerpo. Si voy allá otra vez a ver ese puerco cuerpo feo, deforme, ¿para qué quiere, Padre, que vaya a ver ese cuerpo que detesto, aunque sea mi cuerpo? ¿Para qué quiere que vaya a esa época de mi vida que me produce dolor y asco? ¿Para qué quiere que vuelva a mirar ese miembro de mi familia que es la vergüenza de todos? Es lo que no podemos explicar, es lo que no sabemos cómo manejar. ¿Para qué quiere, Padre, eso?
Quiero que vayas a ese lugar, quiero que vayas a esa etapa de tu vida a reclamar la promesa de Jesús. Quiero que vayas a esa parte de tu vida a decirle a Jesús, quizá con una lágrima, vierte tu sangre, Señor. Vierte tu sangre sobre este dolor, sobre esta llaga. Vierte tu sangre sobre esos años de mi vida, Señor. Vierte tus años sobre esa decepción que experimenté, sobre esa soledad que tuve o que tengo. Vengo aquí, Señor, a esa parte de mi existencia, porque en esto nos parecemos, Cristo. Yo no me parecía a ti, Cristo. Yo no me parecía a ti cuando veía los milagros que tú puedes hacer, porque yo no los puedo hacer. Yo no me parezco a ti, Cristo, cuando veo tu carne virginal, porque mi carne es impura. Yo no me parezco a ti, Cristo, cuando veo tu boca llena de verdad y veo mi boca llena de mentira. Yo no me parezco a ti. Pero cuando llega la cruz, cuando te veo vuelto una llaga, entonces digo, sí nos parecemos. Ahí sí nos parecemos, Señor. Cuando veo tu sangre que corre y veo mi corazón que llora, entonces sí nos parecemos. Cuando veo tus manos traspasadas y veo mis manos impotentes, entonces sí nos parecemos. Cuando veo tu corazón reventado y veo mi corazón que gime, entonces digo, sí nos parecemos. Y entonces te abrazo. Y entonces reclamo la promesa. Reclamo la promesa. Dice la palabra que hay una vida que nace de esa cruz. Ese no es el árbol estéril. Ese es el árbol fecundo.
Yo quiero recibir esa fecundidad. Yo quiero recibir ese fruto. Aquí me planto. Aquí me planto, Jesús. Y no me muevo, no me muevo. No me muevo. Aquí me planto y no me muevo hasta que no me des
el fruto de la cruz, el fruto de la sangre.
Esa es la segunda, ese es el segundo secreto. Ustedes se han preguntado por qué muchas personas asisten a grupos de oración, congresos, seminarios, retiros, y hay cosas en ellos que no cambian. ¿Saben por qué es? Porque eso que tienen guardado en una caja, eso que tienen escondido, la enfermedad vergonzosa, la quiebra ridícula, la traición del amigo, lo que sea, eso que tienen allá reprimido, lo que de veras les duele, eso no lo sacan, eso sigue ahí. Y aquí es donde me hierve el alma. Y voy a decir una palabra que suena muy mal, me perdonan. Maldita diplomacia con Cristo. ¡Con Cristo no tengas diplomacia, por favor! Uno se llena de buenas maneras, entre comillas. Una diplomacia con Cristo. ¿Ustedes se imaginan una mujer que fuera diplomática cuando va al médico? La saluda el médico. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Más o menos bien, más o menos bien. ¿Y en qué le puedo servir? Pues yo pasaba por aquí, doctor, y quise saludarlo. Pues ahí van las cosas, más o menos van bien. ¿Seguro no necesita nada en particular? Pues no faltan los problemas, doctor, pero dejemos así, por ahora dejemos así. Estoy más o menos bien. Señora, usted pidió cita conmigo. ¿Vino solamente a decirme que estaba más o menos bien? No, pues doctor, como a veces hay dolores, no sé si usted tuviera por ahí algún analgésico, deme por ahí alguna aspirina, alguna cosa. Bueno, señora, tómese esto, ¿hay algo más que pueda hacer por usted? No, doctor, o tal vez sí, pero dejemos así. Bueno, que esté bien, doctor, hasta luego, doctor. ¡Maldita diplomacia! Por estar escondiendo tu herida, por estar escondiendo tu cáncer, tu tumor, tu llaga, no te curaron. Uno no puede llegar con Cristo con esas diplomacias del más o menos. Por eso yo bendigo a la Iglesia Católica en el sacramento de la confesión, porque el sacramento de la confesión es el sacramento que desnuda el alma. El sacramento de la confesión es para que uno se deje de diplomacias y uno empiece a decir: lo que me duele es esto, donde me equivoco es en esto, donde estoy sucio es en esto, este soy yo, esta es mi verdad, y esa verdad mía, quiero que se abrace a la verdad del Hijo de Dios, para que, como dijo San Agustín, su misericordia cubra mi miseria. Ese es el abrazo al crucificado. Tú has venido hoy aquí porque quieres conocer el poder del resucitado. Solo hay una cosa, una sola cosa puede impedir ese objetivo tan hermoso: la diplomacia. Si tú empiezas a decirle a Cristo: mira, mi vida está bien, más o menos, bien, bien, más o menos. Un bien que tú no te lo crees, un bien que Cristo no te cree. No, pero ahí vamos, ahí vamos. Pues hay dolores, no faltan los problemas. Mira, ese tonito, déjalo para las tardes de té canasta con tus amigas. Ese tonito, déjalo para los saludos en la calle. Hombre, ¿qué más? ¿Cómo te va? Bueno, sí, más o menos, no faltan problemas, pero ahí vamos. No faltan problemas, es que se te ha muerto alguien en tu casa. No faltan problemas, es que te duele el hijo retrasado mental que tienes. no faltan problemas, es que te encontraron cáncer hace 15 días, no faltan problemas, es que no le encuentras un sentido a la vida, no faltan problemas, es que estás pensando si mejor es pegarse un tiro o tirarse a un transmilenio, y no faltan problemas. Deja esa diplomacia, deja ese engaño. Lo peor de la vida de Cristo, lo peor de la historia de Cristo, dio paso a lo mejor, lo más santo, lo más bello. Entonces, ¿cuál es el problema de la señora que fue al médico? Que es una señora supremamente controlada. Ella se controla. Controlada. Si usted puede hablar sin separar los dientes, es que es controlada. Controlada. Yo me controlo. Eso sí, tengo un problema macetero. Que no puedo. Por eso yo amo la renovación carismática. Habiendo tanto loco como hay entre los carismáticos. A mí me gusta la renovación carismática porque en medio de tanto folclore y el aplauso y tal, a veces no son todas las veces. A veces. A veces. En medio de ese desorden, entre comillas, a la gente se le olvida controlarse demasiado. Y de pronto dicen, ¡ay, mira, estoy llorando! ¡Ay, mira! ¡Bendito llanto! ¡Se acabó la diplomacia! Porque mientras uno está con bonita cara y con sonrisa elegante, y con sonrisa elegante lo saluda la gente a uno, ¡padre, cómo está! ¡Mucho gusto! Y uno le dice, ¿qué más? ¿Cómo le va? Y ahí pasa la escena del médico. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¡Bien, padre! ¡Bien! ¡Sí! Bueno, ¿y por qué no estás del todo bien? Es que la semana pasada se me suicidó un hijo, viera, ¿para qué va a decir que está más o menos bien? Diga que está vuelto un guiñapo, diga que está muy mal, diga que requiere la misericordia de Dios, diga que no sabe cómo seguir adelante, clame al Señor, póstrese, pida al Espíritu Santo. Entonces, la segunda parte de nuestra enseñanza, ¿cuál es? Que al Espíritu Santo se le ruega, se le implora, se le invoca. ¿Desde dónde? Hay tres áreas. Desde la cabeza, dicen algunos. Me doy cuenta que si no admito al Espíritu Santo, pierdo la ortodoxia de la fe católica. Es mejor entonces que diga, ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven a nosotros, trata de no cambiar mucha cosa, pero ven. Esa es una invocación a un nivel cerebral. Hay otra invocación que es a un nivel del corazón. Eso es más profundo, mucho más profundo. Ven, Espíritu Santo, porque me siento mal, a pesar de que las sillas son cómodas, suponiendo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ahí en mi tristeza necesito el don de la esperanza. Ven, Espíritu Santo. Ahí hay sentimiento, eso está bien. Pero todavía eso no basta. ¿Sabes qué se necesita? Invocar al Espíritu Santo desde aquello que está debajo del tejido adiposo de la parte meridional de tu cuerpo. o se hace? Las entrañas. En la Biblia, a eso que nosotros llamamos las entrañas, la Biblia, el hebreo, la lengua hebrea lo llamaba los riñones. Riñones o entrañas indica lo que es más profundo en ti, aquello que es vida o muerte en ti. Y lo voy a explicar con un ejemplo dramático. Supongamos, Dios nos libre, supongamos que tenemos que ver que un niño pequeño, un jovencito, tiene 13, 14 años, necesita una transfusión de sangre para vivir. La mayor parte de nosotros, como seres humanos, decimos, bueno, si mi sangre es compatible, por favor, vamos a salvar esa vida. Eso es tener un sentimiento noble, un sentimiento bueno. Pero ¿qué tal que trajéramos al papá o a la mamá de ese niño? ¿Cuál es la reacción de él? Él no reacciona solamente con el sentimiento. Su reacción no es, sería como bueno ponerle sangre a este muchacho. No. Su reacción es esta. Usted le pone esa sangre a ese joven ya. Señor, pero es que eso puede implicar que usted se muere. Pues me muero, pero ya, ya. No soporto ver a mi hijo así. Cuando uno dice una oración desde dentro, desde lo más profundo, desde las entrañas, es con toda la vida, con toda la fuerza. No es simplemente que me parece bonito o me parece feo, me parece agradable o me parece amargo. Es que no puedo que sea de otra manera. La gente que ha tenido conversiones más fuertes es la gente que ha sido tocada por Dios en esa área, en ese sector profundo. Allí donde uno pierde el control. Allí donde el papá dice, póngale la sangre, si me muero, me muero. Póngale la sangre a mi hijo, póngasela ya, póngase. Señor, eso es irracional, usted se va a morir, me muero entonces. Y yo estoy seguro que aquí hay papás y mamás que se dejarían morir por un hijo. Estoy seguro de eso. ¿O me equivoco? Eso es de aquí, de adentro. Y hay un personaje en mi casa que cuando quiere tener especial autoridad sobre los hijos, dice, como yo los llevé aquí, un argumento desde las entrañas, ¿no? ¿Y quién discute con una mamá? Difícil. Las mamás viven las cosas así, desde las entrañas. A una mamá, cuando le duele algo de un hijo, de un nieto, eso no tiene comparación, no es simplemente que le parece doloroso, es que le parece intolerable, insoportable, es que no puede. Y por eso tenemos que rodear de amor a las mamás que sufren o que están sufriendo por cualquier causa que tenga que ver con sus hijos. De pie, por favor, un momento. Vamos a pedir al Señor en este momento que nos permita visitar una de esas áreas. Ojalá aquella, la que has tenido más escondida, la que ya se te olvidó que existe. ¿Te acuerdas esas casas viejas donde metían las cosas en arcones y en baúles? Y hay baúles que nadie ha abierto en años y años. Hay gente que tiene sus dolores metidos así en baúles y ya ni siquiera se acuerdan que eso existe. Pues mis hermanos, vamos a decirle al Señor, quiero que visites la hora peor de mi vida. Quiero que visites la parte más repugnante de mi historia. La más repugnante, la que yo rechazo más. Tal vez el momento en el que sentí que mi papá no era lo que yo creía, o tal vez el momento de esa enfermedad que creo que me va a llevar a la tumba, o tal vez el momento de esa quiebra económica que hizo que yo quedara en ridículo delante de toda la gente que me quería.
Hoy le decimos a Jesús que queremos visitar esa área, ese baúl, de pronto esa habitación de nuestra vida. Hoy quiero visitar contigo, Señor, ese lugar de mi vida, esa parte de mi ser. Y hoy quiero Jesús, hoy reclamo, Jesús, el valor de tu sangre, sangre de consuelo, sangre de amor, sangre de misericordia. Hoy reclamo el don de la sangre para esa área de mi vida donde todavía el alma llora. Hoy reclamo el don de tu Espíritu Santo para ese lugar de mi existencia donde pierdo el control, donde soy incapaz de contenerme porque la ira, el desconcierto, la desesperación o el dolor hacen que yo no pueda manejarme. Allí, Señor, a esa selva, a esa jungla espesa de mis fracasos, de mis dolores, ahí quiero llegar con la linterna de tu Evangelio, Jesucristo. Ahí quiero llegar, Señor, con esa linterna y quiero reclamar el precio de tu sangre, Señor. Hoy quiero pedirte que desde lo alto del lábaro de la cruz, Señor, dejes caer una gota de tu preciosa sangre, que llegue a esa área de mi vida, que la renueve, que la invada, a ese dolor que no puedo ni siquiera poner en palabras, a ese desconsuelo, Señor, que me desarma. Ahí quiero que me visites. Y desde ahí, quiero que construyas en mí una vida nueva. Ven con el poder de tu Espíritu, Señor. Ven con el poder de tu Espíritu sobre esa área de mi vida. Así como fue lo peor de tu historia, Jesucristo, fue lo peor de tu historia lo que fue poseído, levantado por el Espíritu Santo. Y así fuiste exaltado por encima de las potestades angélicas. Así te pido, Jesús, ven a visitarme. Toma lo peor de mí, mi peor fracaso, mi peor vergüenza, mi peor dolor. Tómalo, báñalo en tu sangre, úngelo con tu Espíritu y levántalo, Señor. Que de hoy en adelante yo sea una persona que puede hablar de ese dolor que he tenido escondido, de esa enfermedad, de esa vergüenza, de ese fracaso. De hoy en adelante, Señor, yo no quiero esconder ni tener miedo a fantasmas que yo mismo he creado escondiendo cosas en baúles. De hoy en adelante, Señor, quiero que tú renueves mi vida. Quiero vivir y caminar en tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven. Yo te invito, hermano, a que levantes suavemente tus manos como en la posición del mendigo, el que va a recibir el regalo. Levanta así tus manos y dile a Jesús, deposita esa gota preciosa de sangre, Señor, para que yo pueda perdonar a mi papá, para que yo pueda reconciliarme con mi madre, para que yo pueda aceptar los hijos que tú me has dado, para que yo pueda aceptar el cuerpo que tengo, para que yo pueda aceptar que en mi historia hubo un fracaso tan doloroso, tan terrible, o un luto tan doloroso, tan terrible, o una traición tan dolorosa, tan terrible. Tengan la bondad de repetir después de mí esta sencilla oración. Cristo, Hijo del Dios vivo, que por amor a mí aceptaste el suplicio de la cruz y derramaste tu preciosa sangre. Hoy, en virtud de mi bautismo,
reclamo una gota de tu sangre para que laves, limpies, reconstruyas el área de mi vida, el momento de mi historia, aquel episodio doloroso que he tenido reprimido y que me ha llenado de amargura. Hoy arrojo a los pies de la cruz eso que me ha tenido encadenado, eso que me ha llenado de resentimiento. Hoy arrojo a los pies de la cruz esa amargura, esa incapacidad de perdón, ese sentimiento de impotencia, esas ganas de desquite. Hoy arrojo todo a los pies de la cruz. Lávalo con tu sangre. Lávalo con tu amor. Y con el poder de tu Espíritu, levanta, Señor, mi vida. Una vida que sea transparente y bella. Una vida agradable a Papá Dios. Amén. Ahora tienes la bondad de sentarte un momento. Hemos aprendido dos cosas, son tres puntos. Queremos conocer el poder del resucitado, porque Dios nos dice en su divina palabra, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Y yo no puedo soportar que Dios haya conseguido la salvación y nosotros vivamos como condenados. Eso no es justo. Tú tienes el derecho de vivir como hijo, como hija del Dios Altísimo. Ese es el derecho que tú tienes. El derecho de experimentar la cercanía, la ternura, la providencia de Dios. ¿Cómo hacerlo? Tres puntos. Primero, el mismo Espíritu Santo que aparece en las Escrituras es el mismo que yo he recibido. El mismo que hace milagros en Cristo y por Cristo es el mismo que yo he recibido. Segundo punto, la obra del Espíritu se manifestó en la hora peor de Cristo. El Espíritu Santo se manifestará en mi vida tomando lo que es peor, más sucio, más vergonzoso, más doloroso en mí. Ya no debo esconderlo más. Debo presentarlo ante la cruz para que sea bañado en la sangre del Cordero y para que reciba la unción del Espíritu que lo levanta en victoria. Amén. Esos dos puntos son muy importantes. Pero hay un tercer punto. Dios le dijo una vez a aquella santa dominica del siglo XIV, Catalina de Siena, yo, está hablando Dios, esto se encuentra en la obra de Santa Catalina que se llama El Diálogo, Diálogo de Santa Catalina de Siena con el Padre Celestial, le dice Dios a Catalina, yo los he creado incompletos a ustedes. Mire eso. Yo los he creado incompletos. Ninguno de ustedes es completo. Todos son incompletos. ¿Por qué quise yo? Habla Dios, se supone. ¿Por qué quise yo que ustedes fueran incompletos? Porque yo quise que ustedes se necesitaran unos a otros, recibieran unos de otros, se ayudaran unos de otros, y así el don por excelencia que es el amor pudiera florecer en todos. Si Dios nos hubiera hecho completos, una persona que no necesitara de nadie, ni siquiera para nacer. Le costó trabajo, pero nació, sin madre, sin nada, nació.
No necesitó de nadie que lo educara, él solo se educó, yo mismo, yo solo.
Una persona que se cura a sí misma, él mismo se cura todo lo que le pasa, él aprende todo, él es feliz, él solo, él.
Una persona así, si pudiera existir, lo más probable es que viviría encerrada en sí misma.
Esto es lo que se llama autosuficiencia, que es cuando hay muchos carros.
No, esa no es la autosuficiencia. Ustedes tienen que estar atentos, ¿no?
La autosuficiencia es esa pretensión de arreglar uno todo, resolver uno todo, valerse uno todo por sí mismo.
Pues mis hermanos, si damos crédito a esas visiones y manifestaciones que tuvo Santa Catalina de Siena, tenemos que decir, Dios a nadie creó autosuficiente. Es que ni siquiera quiso a su propio hijo autosuficiente. Lo hizo nacer en una familia, necesitado de leche materna y de cuidados, necesitado de abrigo y de educación, necesitado de protección y de consejo. Así el Hijo de Dios creció en edad, sabiduría y gracia, como nos dice el Evangelio según San Lucas. A Dios no le gusta la autosuficiencia, que ya saben lo que es cuando hay muchísimos carros. La autosuficiencia crea congestiones, ¿no?
Claro, congestiones de tráfico, todo eso.
A Dios no le gusta la autosuficiencia. La primera carta de Pedro dice esta frase: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Hay una barrera que lo separa uno de Dios, que es la diplomacia. ¿En qué consiste la diplomacia? Ya lo explicamos. Al tipo le acaban de declarar cáncer galopante, le quedan unos días de vida. Se encuentra con el mejor médico del universo. ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Sí, más o menos bien, más o menos bien.
Te perdiste el mejor médico por estar con tu diplomacia. Ese es un terrible obstáculo. Pero hay otro obstáculo, que es el que sí reconoce lo que tiene, pero dice, yo lo resuelvo solo, porque soy autosuficiente, es decir, tengo suficientes carros en la casa. Yo lo resuelvo solo, solo.
Y Dios nos dice, por este escrito, en esta revelación de Santa Catalina, pero claro que eso está antes en la Biblia, a mí me gusta que ustedes se necesiten los unos a los otros. Y a mí me gusta que se ayuden ustedes los unos a los otros.
Y dice, yo a nadie hice completo, a todos los hice incompletos, para que aquello que tú tienes y que tu hermano no tiene, le sirva a él, y él se alegre de recibir, y tú te alegres de dar. Y tu hermano tiene lo que tú no tienes. Esto es como yo sé quién sabe lo que usted no sabe, más o menos, parecido. Tu hermano tiene lo que tú no tienes, para que también él se pueda alegrar de dar y tú te puedas alegrar de recibir. Y cuando tú das algo y él da algo, cuando ambos dan, el amor florece en todos, y ese amor refleja mucho mejor quién es Dios. Esta es la explicación que le da Dios a Santa Catalina de Siena.
Por eso nos hizo incompletos. Y por eso nos hizo hombre y mujer. El hombre, el varón, es incompleto. Esto lo saben todas las mujeres. Que por eso miran con infinito pesar al hombre. Ay, citico, ay. Pero la mujer también es incompleta, y eso lo sabe uno, porque mucha mujer siente un deseo muy grande de casarse, un anhelo muy grande de casarse. Y dice uno, bueno, ¿por qué querrá casarse esa mujer? Esa mujer sabe arreglar su propia ropa, sabe cocinar bien, come bien, se alimenta bien, hace buen ejercicio, organiza bien su ropa, es bonita, es inteligente, pero ella siente que algo le falta. Problemas. La mujer. La mujer también es incompleta. Hablando seriamente, la mujer encuentra en la palabra y en el liderazgo lleno de amor de un hombre, encuentra algo que la llena a ella y le llena de sentido su vida. Dios nos hizo incompletos. Por eso hay que afirmar, aunque este sea un tema secundario y colateral, hay que afirmar la diferenciación de los sexos. Eso de que dé lo mismo hombre con hombre, mujer con mujer, y luego vendrán de a tres, de a cuatro, cinco, siete, diez. Eso no es. Dios nos quiso distintos y complementarios. ¿Cómo se aplica esto al poder del resucitado? Dios podría dar el Espíritu Santo sin utilizar la iglesia, predicadores, gente que orara. Pero eso sería como atender a cada uno y hacerlo autosuficiente. Dios muchas veces utiliza una persona, y a veces son las personas más humildes, para darnos grandes lecciones y para atraer el don de su amor sobre nosotros, de modo que seamos colmados con el Espíritu Santo, seamos renovados en Él. Estas son entonces las tres lecciones de hoy. Primera, el Espíritu Santo de Cristo es el mismo Espíritu Santo de los cristianos. Y cuando digo cristianos, digo cristiano católicos. Porque un cristiano que no sea católico está mutilando el nombre de Cristo. Le está quitando, por ejemplo, la Eucaristía. Eso es contradecir a Cristo. Eso es negar a Cristo. Primera enseñanza, el Espíritu Santo de Cristo es el Espíritu Santo de los cristianos. Segunda, el momento peor, la hora peor de Cristo fue la hora del Espíritu en la vida de Cristo. Por consiguiente, la hora peor de mi vida va a ser el momento, la manifestación, la ocasión de la revelación, de la manifestación del Espíritu en mi vida. El Espíritu se manifiesta en mi vida principalmente en aquello que yo no puedo controlar, en aquello que yo trato de reprimir, en aquello de lo que yo aparto mi mirada. Eso hay que entregarlo al poder de la cruz para que sea bañado en la sangre de Cristo y para que sea levantado en el poder de su Espíritu. Y tercero, el don del Espíritu no es el don del individualismo. El individualismo va unido a la arrogancia, y el mejor chiste que yo conozco sobre la arrogancia dice así. Un hombre fue donde el psicólogo porque tenía muchos problemas, necesitaba ayuda profesional. Entonces el psicólogo le iba diciendo indicaciones hasta que este hombre dijo, un momento, doctor, un momento. El tema de mi arrogancia lo trataremos cuando yo diga. ¿Ok? La arrogancia, la soberbia, son murallas que frenan el diluvio del amor divino que quiere llegar a tu vida. Por eso necesitamos la humildad. El Espíritu Santo no es el espíritu individualista. Dios y yo dentro de una botella. Aquí Dios me ama, yo lo amo, estoy con Él, Él está conmigo. El resto del mundo caiga y perezca, yo me salvo. Hay gente que tiene esa espiritualidad. Como decía una amiga mía que murió, pero no murió por lo que les voy a decir. Hay gente que habla del fin del mundo como si les hubieran conseguido palco. Ellos creen que van a ver el fin del mundo allá. No, uy, mire lo que pasa aquí, mire lo que pasa allá. No. En esta historia estamos todos. El Espíritu Santo no es el espíritu individualista, sino el espíritu de comunión, el espíritu de iglesia. El proyecto de Dios para el universo se llama iglesia. Entre Suiza y Francia hay un gigantesco laboratorio que se llama el CERN, el CERN. Un centro de investigación en partículas subatómicas. Y allá están averiguando el universo y cómo es el universo y cuáles son las partículas mínimas y no sé cuántas cosas más. Nosotros nos atrevemos a decir como creyentes algo que tiene que ver con todo el universo. Nosotros nos atrevemos a decir como creyentes que el plan de Dios final para el universo se llama lo que San Agustín rotuló. El Cristo total, la victoria de Cristo en toda la creación, la integración de toda realidad natural, psicológica, artística, científica, cultural, académica, la integración de todo en Cristo. Y ese Cristo total es la iglesia del Dios vivo unida a su cabeza. El Espíritu Santo no es espíritu de individualismo, no es únicamente que me sane yo, que me sane yo, que me sane yo. El individualismo mata el amor. ¿Cómo podría el Espíritu Santo, que es amor, apoyar al individualismo? Ese es el tercer consejo y ahí terminamos por este momento. Pero también terminamos con una oración. Necesitamos orar, necesitamos recibir oraciones.